Ya saben que a estas horas nos gusta entrevistar a buena gente de Madrid y está con nosotros Juan Tortosa con un libro. Esta tarde, esta hora, de 6 a 7, nos ha salido, la verdad, muy de librería, pero es que queremos hablar de periodistas. Y le hemos pedido también a nuestro querido Luis Gutiérrez Serantes que nos vaya poniendo un poco de música. Vamos a hacer, si te parece, Costan, entre col y col, lechuga.
Me parece perfecto.
¿Sí?
A ver cuántas coles hay más que lechugas.
Exactamente. ¿Qué opinas? En fin, tú, que llevas ¿cuántos años en el periodismo?
Pocos, debo llevar como 33.
¿Y has perdido la ilusión por el camino?
No.
¿No? ¿Y Juan Tortosa?
Estoy empezando después de 41 años.
Bueno, ¿verdad? Hay que tener esa actitud, ¿no?
Sí, sí, sí.
El que empieza ya derrotado, malo, ¿no?
No solo eso, sí. Motivos para que nos sintamos derrotados me parece que nos dan todos los días, ¿verdad?
Eso es.
Pero no podrán con nosotros, por lo menos conmigo no, y creo que con vosotros tampoco,
¿no? Yo creo que tampoco, ¿no? Aquí...
No, Juan es uno de esos inmisericordes con el oficio, dice, más bello del mundo, que es el periodismo. Yo discreparía.
Y más canalla,
sea.
¿Eh?
Ah, bien, bien, bien. Ya sí le vamos añadiendo objetivos, ya sí le vamos añadiendo objetivos. Vamos a descubrir cómo se cerraba, por ejemplo, el diario 16 de Málaga hace 30 años. 20 y
más,
pocos.
Sí, sí, en el año 89, 90, 91, sí, va
para. Y tres. Vamos a saber cuántas veces te han pedido ir a la cárcel también, que serán unas 750 más o menos.
¿Pero por qué tanta petición de que vayas a la cárcel, Juan?
Pues porque soy un... no me pienso las cosas mucho, ¿no? Era la época todavía, yo creo que casi de pretransición, en el Grupo Z... No encontraban a ningún incauto que tuviera carnet de periodista y se arriesgara con él a ser periodista nominal de las revistas donde salían desnudos, y yo me atreví.
Pues mira, le vamos a ir poniendo música a ese momento. Vamos a ir recorriendo con la ayuda de Luis esos momentos de la transición, casi previa, sí, sí, a la transición, ¿no?
Sí, sí.
Nos vamos al 22 de septiembre, ¿de qué año?
Bueno, nos vamos al 22 de septiembre del año 1971, porque ese día se ponía a la venta el primer ejemplar de la revista semanal Cambio 16. El fundador de la revista fue Juan Tomás de Salas, y decía lo siguiente sobre la revista: una nueva forma de hacer periodismo moderno, actual, los hechos por encima de todo, la opinión separada de la información, investigar a fondo, tratar de saber lo que ha pasado, eso desde un punto profesional puro. Eso, ajá, es lo que decía Juan Tomás de Salas sobre Cambio 16. Nos vamos unos años más hacia adelante. Nos vamos,
el que hablaba Juan, ¿no?
Claro, al 18 de octubre del año 1976. Ese día nace el diario 16, creado por los editores de Cambio 16. Fue, junto a El País, de los primeros periódicos que vieron la luz después de la muerte de Franco a finales del año 1975. Costaba 12 pesetas. Sufrió un atentado por parte de los Grapo, destapó el caso de los GAL y cerró el 7 de noviembre del año 2001. Y para su lanzamiento se creó la canción Libertad sin ira, cantada por el grupo Jarcha.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, por sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la hay. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira.
Pues con este sonido también nacía el diario El País.
Sí, el diario El País nacía el 4 de mayo del año 1976. Y al igual que Diario 16, marcaron, y es cierto, la transición española. Transición que yo viví muy cerca de esta facultad. Y yo la viví en la Facultad de Medicina.
¿De enfrente?
Sí, era la época en la que se decía que la policía española era la policía más culta de toda Europa y podíamos decir de todo el mundo, porque se pasaba todo el día en la universidad. Siempre estaba en la universidad. No entraban en las facultades, y cuando entraban en las facultades es para repartir un poco. Pero vamos, no sé si estudiaban o no.
Pues vamos a hacer ahí un pequeñito alto para regresar con Costan y Juan. Sobre todo que estábamos hablando del Grupo Z, que ahí, la verdad, esa mezcla que se hizo fue una mezcla explosiva, ¿no os parece?
No, el Grupo Z y el Grupo 16, porque cuando yo conozco a Juan, para que os hagáis una idea, yo tenía vuestra edad, Juan es mayor que yo, lo habréis visto nada más. Y entonces yo me quedaba alucinado de ver cómo se cerraba una edición, por ejemplo, en Cambio 16, porque uh-huh. Rodrigo Senante, es que nosotros estábamos más cerca que tú de la de medicina, pues estábamos en esta. Bueno, en esta no, que esta no la conocemos, estábamos en la otra, en la gris. Tú estabas con los grises, nosotros en la gris. Y yo decía, pero jolín, esto de cerrar una edición, ya tenía pues como 20 años, una cosa así, con canapés, con alguna copita, de vez en cuando, para celebrarlo. Yo dije, esta profesión, esta es mi profesión.
¿Cómo que alguna copita?
Bueno, algunas.
Se bebía.
Todos los redactores jefes tenían una petaca de whisky en la
bolsilla. Sí, eso era verdad, eso era verdad.
Y nosotros, en Cambio 16, Bárbara, la mujer de Juan Tomás de Salas, tenía dos mascotas, que eran dos periquitos,
sí,
que funcionaban por la redacción, yo lo cuento en el libro, y entonces lo llamamos, el primero que llegó se llamaba 16. Y el segundo, 17. Y claro, y un día nos encontramos muertos a 17, pero es que cuando descubrimos por qué, es porque en las copitas de alguno de nosotros, el 17 había metido el pico y había muerto de intoxicación etílica.
No me digas que así fue la muerte de 17.
La muerte
fue,
de 17
fue el primer pajarito que se quedó frito en un cierre.
Hoy sería inconcebible el que un redactor jefe estuviese, antes hablábamos de borracheras, pues borracho, ¿no?
No, borracho no es la palabra, tampoco por si fumaba.
Nadie ha dicho borracho,
recordemos.
No, nadie lo ha dicho, lo he dicho yo, lo he dicho.
Yo no he visto a nadie.
Recordemos
borracho.
Que se fumaba mucho.
Muchísimo.
Y además, las ruedas, las máquinas de escribir hacían mucho ruido. Eran redacciones de ruido y de humo. Y ahora ya no hay ni ruido ni humo en una redacción. Lo hemos perdido todo.
O sea, para ti se han descafeinado un poco.
No, es que fíjate qué importante es lo que dice Juan. Si habéis ido alguna vez y quienes nos están escuchando han pasado por alguna redacción de periódicos digitales, nos encontramos con que a veces lo que hay es silencio.
Y además todo el mundo con casco.
Claro,
con lo cual todavía es más sospechoso.
Están aislados, ¿no? Nunca, unos de otros.
Nunca habíamos concebido una redacción en silencio. Si ahí todo el mundo gritaba siempre, ¿no? Era como, ¿qué es lo último que ha salido de ahí? ¿Qué tenemos de nosotros? Oye, hay un incendio. Oye, tenemos. Entonces era constante el sonar de teléfonos, etcétera. Entonces todo eso ha ido cambiando, nos hemos ido metiendo en nuestros propios cascos, en nuestras propias pantallas, en nuestras propias imágenes, y lo que hemos hecho, y lo cuentas tú bien en el libro, lo retratas, digo, de una manera especial, porque ahora son 40 años lo que nos cuenta Tortosa, pero es verdad que todo ha ido evolucionando a mejor o a peor. Es decir, aquel ya que tú nos estabas contando, aquel periodismo blanco y negro, con este periodismo en supercolor, ¿era mejor aquel? ¿Es mejor este? ¿Son distintos?
Es que las amenazas han vuelto. Yo me acuerdo, a mí, hablabas antes de por qué me querían llevar a la cárcel, porque todavía estaba vigente el culo donde se contemplaba el escándalo público solo con que sacasen con que sacaras el pecho de una mujer en portada. Ahora, eso no es así, pero te puede meter en la cárcel por un tuit.
Sí.
O sea, que estamos en las mismas. Es decir, ha cambiado la historia, pero después de 40 años hay como una especie de diente de sierra donde hemos gozado, donde hemos luchado por un montón de cosas que todos hemos conseguido.
¿Y tú piensas que se están perdiendo?
Algunas yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay que pelearlas. Como no las peleamos, las perdemos.
O sea, que se lo no estás diciendo a ellos,
claro,
que
claro.
peleen.
Claro, no se puede. O sea, no se puede tener miedo cuando uno se pone delante de la máquina. Es decir, yo creo que la autocensura es la peor de la censura. Y en un momento dado, la legislación vigente, tal como está, con la ley Mordaza todavía ahí, es algo que te insta a tener cuidado con lo que escribes. No digo ya a cualquier persona amateur, pero incluso a los profesionales del periodismo. Hay mucha gente que está pagando las consecuencias de ejercer su libertad de expresión.
Eso, pero si no hay autocensura, ¿cuál es la otra posibilidad?
El sentido de la responsabilidad, ¿no?
Pero si soy yo mismo quien tengo que coartar mi libertad.
No, simplemente...
¿Se acaba el periodismo?
¿Tú sabes cuáles son las reglas? Es que no creo que se pueda plantear que hay que coartar la libertad.
Bien.
Que hay que autocoartarse la libertad.
O sea, tú hablas de responsabilidad.
Exactamente.
Que eso es otra cosa, ¿no?
Claro, es sentido común. Es saber dónde están los límites. Cantéis esta frase tan famosa que hay ahora, que es las líneas rojas, ¿no? Tú mismo tienes que saber ser educado, entre comillas. Si tú no vas desnudo por la calle, pues imagino que tampoco tienes por qué insultar gratuitamente, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Le habíamos dejado a Luis con ese triunfo, naciendo,
sí.
Vengan a hacer periódicos, revistas, y tú querías ponerle banda musical.
Claro, vamos a ponerle música. ¿Quién triunfaba en ese año 1976? Triunfaba, por ejemplo, Lorenzo Santamaría con una canción muy bonita, una canción pegadiza, una canción de ritmo, como era Si tú fueras mi mujer.
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos a llegar la eternidad. Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría.
Lorenzo Santa María, y eran estos, en fin, estamos comentando este hervor, ¿no? Este, sobre todo, este entusiasmo de nacimiento de prensa. Hablábamos de Interview, hablábamos de que veía la luz el 22 de mayo del 76, pocos días después, ¿no?
Sí,
del
pocos
país.
Días después que El País, eran 18 días después que El País. Claro, Interview marcó una época en este país. Marcó el destape, podemos explicarlo y expresarlo así, ¿no? Mezclaba la investigación con la aparición de portadas de mujeres en Tolles, gracias a la libertad de expresión, una libertad de expresión que habíamos recién instaurado, ¿no? Fue también un referente, obviamente, en la transición española, ¿no? Su fundador, en el año 1986, el fundador de Interview, decía lo siguiente sobre la publicación: a los españoles faltaba sexo. Les dimos sexo, faltaba claridad, le dimos la libre expresión de los columnistas. Eran un traje a la medida, era un cóctel, pero cuidado, un cóctel no Molotov, así decía él, ¿no? Y en la portada ya aparecieron mujeres muy relevantes de aquella época, ¿no? Desde Marisol, pasando por Sara Montiel, Terelu Campos, Marta Sánchez, Chenoa, Ana Igartiburu, Ana Obregón, Lola Flores, o incluso apareció Jesús Vázquez.
Vaya, pero es que todo aquello, Juan, de repente se ha ido diluyendo, ¿verdad? Se ha ido diluyendo. El asunto de aparecer desnudo ya como que ha pasado de moda, ¿no?
Yo creo que afortunadamente, ¿no? Claro. Yo creo que en aquel momento los que estábamos en el Grupo Z teníamos la sensación de que con una cosa tan, en teoría, tan liviana, estábamos luchando por algo también. Es decir, no solo se luchaba por la libertad y por cambiar las leyes y porque hubiera una constitución nueva y porque hubiera una democracia consolidada desde altas tribunas sesudas e intelectuales, sino también yo creo que la provocación del desnudo y el derecho a que existiera impreso era una manera de luchar también.
Efectivamente.
Nosotros por lo menos lo entendíamos así, y Antonio Asensio, que era el presidente y el fundador de Interview, que era junto a Juan Tomás de Sala y a Jesús de Polanco, probablemente los tres editores de prensa que toda la vida echaremos de menos, porque yo creo que no son irrepetibles. En este momento yo echo de menos que en los consejos de administración haya Asensio, Salas o Blancos, en vez de representantes cataríes o representantes de fondos buitres en los consejos de administración de los medios.
Claro. Bueno, cuando el periodismo entró y empezó a ser pues un negocio, pues a lo mejor ahí ya se torcieron muchas cosas.
Pero Polanco no quería perder dinero, ni Asensio tampoco, ¿eh? O sea, lo que tenían claro cuál era la prioridad, que su negocio, lo mismo que un carpintero quiere hacer un buen mueble, pues él quería hacer una buena editorial con una cantidad de productos que cubrieran una demanda que podía ser interesante para el ciudadano, claro.
Dos cosas importantes, Tortosa. Las líneas rojas de las empresas editoras o de las empresas editoriales, eso forma parte del juego, ha formado parte del juego siempre. Y cuando trabajamos, cuando ejercemos el periodismo, nuestro oficio, lo que decimos es sabemos dónde estamos. Es decir, supongo que te referías a eso cuando hablabas de dónde están los límites, ¿no?
Sí, probablemente.
Así sin ambages.
Sí, bueno, hay también que distinguir entre medios públicos y medios privados.
Sí.
Y bueno, yo, por ejemplo, durante 12 años, como cuento en el libro, llevé la delegación en Andalucía de CNN Plus. Esto dependía del Grupo Prisa y dependía de personas como Polanco, Cebrián, Basterra, Izquierdo. A mí no me llamó nunca nadie, ni del poder, ni de ellos, para presionarme sobre cómo tenía que trabajar en Andalucía y cómo tenía que hacer las cosas, nunca. Si a ellos los llamó alguien, hicieron muy bien de cancerbero. Yo creo que ese es el juego, ¿no?
Claro,
exactamente.
Tú te sentías libre. Y dos,
sí.
Y dos, estuviste en LIF.
Claro, eso fue al principio de todo, como decía.
No, por volver otra vez a la época del destape.
Yo era el director nominal del LIF.
¿Quién hacía los castings?
No, es que eso no funciona así. No, era todo muy monacal. Es que no, todo no tiene nada que ver. Es decir, eran agencias internacionales que venían, entonces se funcionaba en las imprentas con diapositivas, los comerciales llegaban con carpetas y carpetas de diapositivas de empresas, de agencias noruegas, danesas o americanas, y tú comprabas al peso una cantidad de diapositivas, es decir, a un precio de asado.
Pues en Interview no era así.
No, en Interview era exactamente igual, más lo único que había es que las chicas de portada sí la hacían o Castelví o César Lucas o algunos otros fotógrafos importantes.
Que son que fotógrafos, claro, que son artistas.
Pero esto lo hacían,
¿no?,
en sus propios estudios, ¿no? O sea, cuando Castelví aparecía en Interview o cuando aparecía César Lucas, aparecía ya con las diapositivas.
Oye, yo no sé si era de César Lucas esta portada de la que nos habla.
Sí, bueno, decir que Interview cerraba en enero del pasado 2018, o sea, más o menos hace un año que cerró Interview, ¿no? Y la portada, esa última portada, fue la misma que se publicó el 2 de septiembre del año 1976 y que llevaba la fotografía de Marisol. Y a partir de ese año 1976, ese 2 de septiembre, Marisol dejó de ser Marisol y empezó a utilizar su nombre, empezó a utilizar Pepa Flores. O sea, desde el año 1976 deja de ser Marisol y pasa a ser Pepa Flores. Se había hecho ya mayor, podemos decir, ¿no? Y triunfaba en ese año 1976 Pepa Flores cantando, para mí, una de las canciones más bonitas que existen, como es El Háblame del Mar,
Marinero. Qué bonita. Mm, así sonaba.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero.
Ay, Juan, ¿cuántas veces te inspiró Marisol? Pepa, que ya era Pepa, para todos.
Sí, a partir de desde que se casó con Antonio Gades. Ya se convirtió.
¿Verdad? Mira, en este foro con periodistas queremos que os pregunten, y me imagino que después de 40 años, Juan, en la profesión, habrá más de una pregunta. Pues adelante.
Hay muchas. Estaban discutiendo. Bueno, vamos a ir por orden. Empezamos por Marco. ¿Qué pregunta quieres hacerle?
Pues antes has hablado de CNN. Yo te quería preguntar qué te parece la decisión que tomó Mediaset de cargarse CNN por poner un canal 24 horas de Gran Hermano. Estas decisiones periodísticas y empresariales que desde aquí como estudiante nunca llegaremos a entender. ¿Qué te parece a ti?
Claro, Mediaset fue quien remató, pero quien perpetró todo también fue el Grupo Prisa, vamos a ser claros, Sogecable. Aquella cadena con cuatro eran propiedades Sogecable, por razones fundamentalmente económicas, Mediaset se interesa por cuatro, pero no se interesa por CNN Plus. Con lo cual, el acuerdo al que llegan, que firma también Prisa, es que cuatro permanece, pero CNN Plus se cierra. Y a partir de ahí, bueno, lo paradójico, que lo cuento en el libro, es cómo al final yo, que había me había prometido a mí mismo no trabajar nunca para Berlusconi, al final quien me pagó la indemnización por irme a mi casa y al paro fue Berlusconi.
Fíjate lo que es la vida. ¿Alguna pregunta más para Juan? Venga,
Javier,
adelante.
Tiene una pregunta. Adelante, Javier.
Yo no le quiero preguntar tampoco mucho sobre su profesión, pero sí me gustaría saber ahora mismo sobre el tema de la televisión. Estamos viendo que España está dominada prácticamente por dos grupos de comunicación. ¿Cree usted que dentro de unos años puede cambiar el panorama televisivo en el sentido de que se abran grupos nuevos de comunicación o empresas nuevas que nos permitan a los periodistas que estamos saliendo informar libremente y no tener, por ejemplo, esos tentáculos tan internacionales o esas empresas que tanto manejan las empresas españolas, que al final no nos damos cuenta, pero que cuidado porque hay mucho escondido detrás de todo lo que vemos?
Claro, si a nosotros nos dicen que hace 10 años el panorama era este, éramos incapaces de predecirlo por la cuestión del auge de las redes sociales, las nuevas tecnologías, cómo ahora aparte de los medios de comunicación distintos, cómo la importancia que tiene un smartphone en el bolsillo de cada ciudadano. Yo creo que eso va a tener mucho que ver en por dónde va a ir la televisión en el futuro. Aunque yo distinguiría entre dos tipos de televisiones. La televisión privada dedicada al entretenimiento y que tiene un carácter de servicio, pero relativo, y la televisión pública, que no debe olvidar nunca su misión fundamental de servicio público. Es decir, yo abogo también porque en las televisiones públicas, en un momento dado, los políticos que ganan unas elecciones dejen de pensar que en el kit de ganar las elecciones, igual que viene el boletín oficial del Estado, viene también el derecho a hacer lo que quieran con la televisión pública.
Pues le ponemos ya a esta sección que hoy está dedicada al periodismo, por estar aquí en la facultad. ¿Te parece, Luis, que le pongas la última banda sonora?
Sí, bueno, estamos hablando de la transición, estamos hablando de años 80, muchos grupos salieron, Alaska, Mecano, Nacha Pop, los Nicky, los Objetivo y María, los Elegantes, es decir, una lista increíble, pero me he centrado en Hombres G, porque tiene una canción que a mí me encantaba, tocaba parte de medicina, ¿no? Era Marta tiene un marcapasos, y a mí personalmente es una canción que me hacía mucha gracia, ¿no? La de Marta tiene un marcapasos.
Pues así sonaba.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático, puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo, Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho.
Doctor, yo le quiero decir una cosa. ¿Sabe usted que el cantante de Hombres G estuvo en esta facultad, no?
Ah, no.
Era
no,
compañero mío de clase, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Y era ya famoso. Uh-huh. Y las chicas, bueno, se volvían locas por
bueno,
él.
Bueno, y cuando cogió la guitarra más, ¿no?
Pues sí.
Pues, Costan, que dime. Vamos a cerrar esta hora con la ayuda de Juan, que la verdad estaríamos oyéndole toda la tarde.
Que te diga una cosa. ¿Verdadero o falso?
Venga.
Usted dijo el periodismo necesita un 15M, un meneo.
Lo dije y lo mantengo, lo que no sé si lo puedo desarrollar ahora.
No, no le va a dar tiempo. El titular significa que tenemos que tener los ojos abiertos y estar despiertos para lo que viene.
Y renovar un poco esto. No olvidemos que los cuatro líderes políticos que se presentan a las próximas elecciones, todos sus padres son menores que yo. Y hay periodistas todavía en activo que me llevan 10 o 12 años. No sé si en el periodismo hemos hecho lo mismo que en la política.
Ah,
pues ese meneo yo le suscribo.
Lo suscribes,
sí,
¿no?
Sí.
Pues gracias, menudos periodistas tenemos aquí en esta mesa. Gracias, Constantino Mediavilla. Gracias, Juan Tortosa. No os perdáis de verdad este libro, Periodistas, el arte de molestar al poder, que tiene sus consecuencias, como nos ha contado el propio Juan. Luis Gutiérrez Serantes, que gracias por pasarte de la otra facultad a esta.
Sí, sí, encantado de la vida. Sí, sí, yo me pasaba más a la de la derecha, a farmacia.
Ay.
Pero bueno, no pasa absolutamente nada.
No pasa nada.
El
no
bar
pasa
de farmacias
nada.
Estaba muy bien también.
Sí, sí, ahí cruzábamos también los periodistas.